Buenos días, Andrés Napoli, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Eduardo. Muy contento. Diría que no se coche y comprara copa, ¿no?
Inevitable hablar un par de minutos de fútbol. Vos que además de futbolero, fuiste futbolista profesional, Andrés, y además arquero. Así que me imagino cuando vos lo veías al Dibu Martínez atajando, las cosas que te habrán pasado por la cabeza, los recuerdos de algunos gestos que yo te he conocido como arquero. No digo la palabra asqueroso porque suena muy asquerosa, pero eras bravito como arquero con los que iban a cabecear un córner o los que te pateaban un tiro libre o un penal.
Es un puesto difícil. Me parece que lo lindo es que creo que la Argentina encontró el arquero que hace muchísimo tiempo venimos buscando. Es un puesto trascendente. Anoche lo demostró. Yo tuve dos pelotas trascendentes para sacar. Y bueno, contento porque Argentina encontró el rumbo, ¿no? Creo que inclusive con un partido no muy brillante de Messi, otros jugadores jugaron genial, un mediocampo bárbaro, y Argentina hizo lo que tenía que hacer, maniató a Brasil, entró en su juego. Así que estamos contentos por eso, Eduardo.
De Paul, una maravilla. A mí me parece que jugadores aparentemente rústicos como Tamendi, también yo lo valoro. Recordemos que la última Copa, o la anterior, la habíamos obtenido los argentinos de la mano del cabezón Ruggeri, si hablamos de ásperos.
Sí, claro, o sea, ya no sé, ni me acuerdo cuántos años atrás, era otro tipo, claro, otra concepción de juego. Me parece que este es un juego, digamos, otro tipo de planteo, mucho más actualizado, pero también hay que tener jugadores de todo tipo en todas las líneas, rústicos, buenos jugadores, solidarios, así que me parece que hay un buen balance y ojalá pueda seguir progresando Argentina.
8:20 de la mañana, Andrés, hace ya no sé cuántos años, yo me acuerdo de la causa Mendoza, cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó la limpieza del riachuelo. En esas audiencias, vos, y esto no es una cosa personal, sino vos, como parte de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales, fuiste la voz cantante, una de las voces que se escuchó en esas audiencias. Que hay que recordar, las audiencias públicas son mecanismos institucionales muy importantes. Así que, causa Mendoza, limpieza del riachuelo y la actualidad de lo que pasa con la cuenca Matanza-Riachuelo.
Sí, es Eduardo, hace 13 años ya que la Corte dictó un fallo para que ordenó el saneamiento del riachuelo, ¿no? Complejo, es algo que todos conocemos, la situación crítica que tiene ese curso de agua, que no es solamente un problema de que el curso de agua esté deteriorado, sino que allí hay una gran afectación social, ¿cierto? En la cuenca vive, afecta a más de 6 millones de personas, pero te diría que con datos oficiales hay 1 millón de personas afectadas por la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo. Casi 900.000 personas viven en villas de asentamiento en sus proximidades. Ahí tenemos la necesidad de generar infraestructura para sanear la cloaca. Tenemos problemas con los efluentes industriales, más de 6.000 industrias tiran efluentes al río. Tenemos problemas de salud, los chicos de Villa Inflamable, los chicos de la Villa 21-24 con plomo, elevados niveles de plomo en sangre. Así que hay un proceso allí bien complejo, que la Corte intervino en su momento, tuvimos una gran ilusión de que las cosas se pudieran encarrilar. Creo que en los primeros tiempos la cuestión arrancó bien, se creó la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo, se comenzaron a hacer inversiones, se comenzó el control industrial. Y después, como todas las cosas, la cuestión fue bajando de intensidad y actualmente te diría que estamos lejos de conseguir el saneamiento, pero bueno, algunas cosas están en marcha. Yo siempre soy de los que señala lo positivo y lo negativo. Me parece que dentro de lo positivo está la obra de AISA, sobre el que se llama colector margen izquierdo, que va a interceptar toda la cloaca que hoy va directamente al riachuelo, y se necesita esa cloaca tratarla y enviarla, digamos, a un espacio abierto mucho más grande, como puede llegar a ser el Río de la Plata.
Perdón, Andrés, te interrumpo un segundo, porque yo me acuerdo que entre las obras que se planearon de AISA, una fue una colectora en Berazategui que tenía que tirar los residuos cloacales ya bastante avanzado, muy lejos de la costa. Yo no sé si esa obra se terminó, pero esas son obras imprescindibles para evitar que la gente que está cerca de la costa, que va a pescar, que va a pasar un día en la margen del río, no esté directamente al lado de de esos residuos. Yo te digo porque muchas veces voy a andar en bicicleta por el lado del riachuelo y efectivamente sé lo que vos decís, es una cosa impresionante.
Sí, es verdad, digamos, hay como dos sistemas cloacales que uno debería mirar, porque la Ciudad de Buenos Aires hace como de la década del 60 que no realiza la ciudad, el área metropolitana en realidad, grandes obras cloacales, y la Ciudad de Buenos Aires sobre todo y la provincia también han crecido mucho, necesitan esos sistemas. Todo lo que no se trate en algún lugar termina yendo a los ríos, a los arroyos. Entonces, el sistema de Berazategui es uno que va a estar interconectado con el sistema del riachuelo. Vos hablás ahí de lo que se llama el difusor de Berazategui, la planta de tratamiento, sí, que está precisamente en esa zona. Esa planta ya se terminó, ahora se está construyendo lo que es el difusor que va hacia dentro del Río de la Plata, y el sistema Riachuelo va a ser algo parecido. Tiene un colector que va por la Ciudad de Buenos Aires, un caño que colecta toda la cloaca que está en la Ciudad de Buenos Aires, y, digamos, actualmente cae en el Riachuelo, después pasa por debajo del Riachuelo, sale a Dock Sud, donde hay una planta de tratamiento primario, y de ahí un colector que todavía no comenzó, ya se está construyendo, y que va a terminar adentro del Río de la Plata. ¿Por qué trasladar de un lugar al otro? Bueno, precisamente porque el Riachuelo es un río que tiene muy bajo nivel de corriente, tiene entre 2 y 8 metros cúbicos por segundo, y hoy le cae la cloaca y prácticamente no se puede diluir, y hay que enviar esa cloaca adentro del Río de la Plata a los lugares donde tenga unos 30.000 metros cúbicos por segundo con otra capacidad de dilución. Sin embargo, digamos, esta obra es muy importante, pero no es lo único. Si nosotros nos quedamos con la obra de AISA, no vamos a haber logrado, digamos, el saneamiento del Riachuelo. Hay que trabajar en paralelo, como te decía, con el control de las industrias, con la reconversión industrial, con, la atención también, remoción de los basurales a cielo abierto. En la cuenca hay más de 200 basurales a cielo abierto de más de 2 hectáreas. Eso es basura que se tira fuera del sistema y produce impacto. Y además, por supuesto, los temas que son, aliados a esto y que van de la mano, que es provisión de agua potable para que la gente no tenga que extraer agua de la napa. Esa agua, por el efecto de la cloaca, también está contaminada. Así que el conjunto de acciones hay que hacerlo. Es un conjunto bastante importante, pero yo digo, son muchos años, hay bastante presupuesto invertido en esto, muchos recursos públicos, y no podemos quedar por la mitad. Es decir, que hay que trabajar y acelerar fuertemente los procesos de saneamiento.
Andrés, nos escuchan de todo el país y más de uno se preguntará, bueno, pero ¿qué pasa en otros lugares? Yo digo, en primer lugar, hay que tener en cuenta cuántos son los habitantes que están en la cuenca Matanza-Riachuelo y afectados por esta situación. Vos tendrás una estimación de cuántas son las personas y los municipios involucrados en esta extensísima cuenca Matanza-Riachuelo.
Efectivamente, los municipios involucrados son 13 en el área metropolitana de Buenos Aires, y el río tiene una cuenca aproximadamente de 2.000 kilómetros cuadrados. Y además la población, como te decía, hay 6 millones y medio de personas afectadas indirecto por el efecto que se produce en el Riachuelo, y 1 millón directo. Eso significa que hay personas que van de concreto, sufren los problemas de salud, digamos, y las consecuencias de la contaminación de manera directa, y ese millón de personas precisamente es las personas digamos, a menor recursos. Así que hay un proceso para trabajar. Es cierto que en otros lugares del país suceden situaciones similares, que necesitan también respuestas de saneamiento, que necesitan fórmulas específicas. No es lo mismo sanear un río de llanura como el Riachuelo, como un río de media montaña, de montaña, como puede haber en el interior del país. Así que son procesos que hay que dar en todos lados, porque son realidades que ya tenemos que ir dejando atrás, ¿no? En el tiempo que nos está tocando vivir actualmente, y eso es una fuente realmente de problemas de salud que hay que mirar.
Andrés, una última consideración desde el punto de vista del aspecto global, ¿no? El Acuerdo de París de 2015 impone al mundo un desafío muy difícil de cumplir respecto de la disminución de los gases contaminantes. Es decir, que la Argentina en su agenda ambiental tiene Vaca Muerta, tiene el uso de agrotóxicos, tiene obras de saneamiento de una manera muy importante, porque las condiciones de hábitat son parte de las cuestiones medioambientales. Entonces, ¿cómo está enfocando la Argentina ahora que el G20 en Venecia dice, bueno, hay que incorporar el tema medioambiental como tema clave de los compromisos de las naciones, y esto se va a hacer en la reunión de octubre que tenga la Organización para el Desarrollo y el Comercio Exterior, donde están los principales países o los principales, los que forman el 85% del Producto Bruto Mundial. Los compromisos son altamente exigentes. Andrés, la pregunta es, ¿habrá recursos financieros de organismos públicos? ¿Habrá créditos privados? ¿Habrá sanciones de acá a 2030?
Bueno, mira, es una pregunta bien compleja y gran, larga, pero te la resumiría en dos o tres aspectos. Ya dijimos en algún momento acá en el programa que el Acuerdo de París no es solo una declaración. El Acuerdo de París en algún momento se va a meter en las negociaciones internacionales. ¿Bajo qué mirada? Bajo la mirada de que los países dicen, bueno, si yo realizo este tipo de acuerdos y ajusto mis emisiones, es decir, digamos, ajusto todo lo que es el sistema de producción, cuando voy a negociar con otro país que no lo hace, y bueno, no voy a permitir que ese país funcione de otra forma que no sea bajo los estándares que establece el Acuerdo de París. Entonces, el Acuerdo de París se nos va a meter en la economía, y ahí es donde vamos a tener que ajustar claramente el tema, y Argentina va a tener que establecer compromisos muy específicos. Ahora bien, cuando planteas las cuestiones de financiamiento, ese es un debate que se está dando a nivel mundial, y los países que hoy tienen mucha responsabilidad y que han hecho, digamos, las cosas de manera, digamos, más o menos ordenadas, están pidiendo que la corriente financiera incorpore la cuestión ambiental dentro de los sistemas de ayuda y de cooperación financiera. Así que eso es todo un debate que se está abriendo, y como título te pondría, si Argentina quiere cumplir con el Acuerdo de París, necesariamente va a tener que ocuparse también del Riachuelo, porque no es posible, digamos, estar en un lado y no estar en el otro. Así que todo forma parte de una sola agenda, y de eso se trata.
Andrés Napoli, director ejecutivo de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales, que empezó su carrera futbolística como calamar en el Club Platense. Y ahora vas a escuchar la voz del mayor de los calamares,
sí, Roberto.
Tanguero, de don Roberto Goyeneche. Porque hoy, Andrés, es el día del bandoneón, porque un día como hoy nacía Aníbal Troilo. Así que te mando un fuerte abrazo, seguí disfrutando del gol de Di María y seguí trabajando, por favor, por el medio ambiente. Un fuerte abrazo, Andrés.
Gracias, que estén muy bien. Buen día.
Buen día. Mariel.